Ramón Jiménez Gaona, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, Carlos. Buen día a Roberto, que también entiendo que te acompaña. Y saludos a la audiencia.
Está en el exterior, Ramón.
Así es, Carlos. Por unos días más, hasta la semana que viene. Pero estoy a disposición para responder cualquier consulta que puedas tener sobre este tema del Metrobús o lo que necesites.
Ocurre que a veces uno es esclavo de sus palabras. Y en ese caso, Ramón Jiménez Gaona había hablado con mucho entusiasmo de lo que era este proyecto, de lo que podía ser el Metrobús. Hablamos tantas veces. Incluso en algún momento dijo que esto no iba a afectar mucho a los frentistas. Pero evidentemente que la gente necesita escuchar del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones qué es lo que pasó, según usted, con relación a este tema, con la empresa Mota Engil, con el desarrollo del proyecto, con los frentistas. ¿Podría ser tan gentil, por favor, en compartir con la audiencia de Monumental esta mañana?
Sí, Carlos, o sea, sigo convencido de que este es un proyecto absolutamente necesario. Hay que entender que el proyecto Metrobús es un proyecto, más que un proyecto de transporte público de pasajeros, es un proyecto de salud pública. La mayor parte de la inversión que se hace en el proyecto Metrobús es para mejorar los, o para dar servicios básicos que en sobre la avenida Eusebio Ayala no existen. Estamos hablando de que el proyecto Metrobús, que de hecho constituye el mayor motivo de conflictos, es la construcción de todo el sistema de desagüe cloacal, de desagüe pluvial, el cambio de cañerías de agua potable para dar agua potable segura a la zona. Esos caños tienen más de 60 años. Es un proyecto de construcción de ciudad que va a beneficiar, cuando esté terminado, a más de 480 mil personas, ¿verdad? Entonces, es una obra que no puede parar, es una obra que efectivamente genera conflictos con los frentistas, porque no existe manera de hacer esas obras de...
¿Ahí me escucha, Ramón?
Sí, te escucho bien, Carlos. Bueno, a ver si ahora podemos hablar mejor.
Hacemos un resumen de lo que fue, lo que usted dice. Esta obra debe continuar, esta obra se debe realizar. Es una cuestión, más allá de un proyecto de transporte, es una cuestión que tiene que ver con la salud.
Así es. Este es un proyecto de transformación de ciudad. Estamos hablando de que se están haciendo obras con el proyecto Metrobús, que tenían que haberse hecho hace 60, 70 años sobre las avenidas principales de nuestra ciudad. Desagüe cloacal, desagüe pluvial, cañerías de agua potable para dar agua potable segura a toda la zona. Son más de 480 mil personas que se van a beneficiar. Es una obra compleja, es una obra que genera externalidades. En ese sentido, creo que el gobierno actual está por un buen camino, está haciendo un buen trabajo con el manejo de la situación. Ellos tienen toda la información técnica, legal, y bueno, yo en lo personal me pongo a disposición de las autoridades actuales para contribuir a construir una solución que les sirva a la gente.
Estamos compartiendo también esta comunicación, Ramón Jiménez Gaona, con los compañeros Santiago González y Fito Cabral en Noticias Paraguay, y si usted nos permite vamos a compartir también con ellos en un ratito, pero hoy se habla con insistencia de que el gobierno anterior, la administración anterior, el Ministerio de Obras Públicas que usted administró, no hizo las tareas, y no dice solamente eso la gente o la prensa o algún que otro integrante del gobierno actual. Dice la misma empresa Mota Engil que ustedes no fueron capaces de cumplir con todos los compromisos, como liberación de algunas zonas y el pago de algunas indemnizaciones.
Están las cosas que uno quiere hacer, pero en la función pública está lo que uno puede hacer, lo que uno tiene legalmente la capacidad de hacer. Uno de los motivos principales de conflicto es el reclamo, seguramente justo, de los frentistas, de que se les debía pagar por unas expropiaciones hechas en los años 70 y los años 80 con un decreto ley del presidente Stroessner, que se hicieron para ampliar la avenida Eusebio Ayala, creo que más de una oportunidad, y esos no fueron pagados. En el inicio de nuestra gestión consultamos formalmente a la Procuraduría y nos informó que no teníamos condiciones legales de pagar eso. Tampoco estaba incluido en la ley de préstamo. Entonces, de entrada nos encontramos con conflictos que legalmente eran muy difíciles de resolver o imposible, digamos, sobre un proyecto que habíamos recibido de la administración anterior, cuya ley de préstamo fue aprobada antes del 15 de agosto del 2013, y a nosotros nos tocó la tarea de hacer el llamado a licitación, contratar y arrancar la obra. Una vez arrancada la obra, nos encontramos con un proyecto que requería numerosos ajustes, porque al abrir las zanjas para hacer estas obras, nos encontramos con numerosos obstáculos que no estaban en los planos originales y que requirieron modificaciones al proyecto. Eso existe todo un protocolo de intervención, de modificación, de adendas, que fuimos llevando de la mejor manera posible. Pero una obra difícil, una obra que ha visto a los mejores técnicos que ha podido conseguir el gobierno del presidente Cartes, han pasado como gerentes del proyecto Metrobús, pero siempre sabiendo de que tratando de mitigar la afectación a los frentistas, pero entendiendo que estábamos construyendo una obra para más de 480 mil personas ahora.
Santiago Fito, les escucha Ramón Jiménez Gaona, está en el exterior y está compartiendo con nosotros.
Sí, ministro, buen día. Estaba mirando antecedentes y veía que el 26 de marzo del 2013 se había de nuevo presentado el proyecto del Metrobús en el Congreso desde el 2011, que venía de alguna manera intentando que fluya esto, y que en ese momento, en las modificaciones propuestas por el MOPC, se habían previsto las indemnizaciones. ¿Qué pasó con las indemnizaciones que el domingo el ministro Arnoldo Vinz decía esto estaba previsto, pero sin embargo nunca se habían pagado las indemnizaciones?
Bueno, las indemnizaciones requieren de un censo y de una no objeción del BID para poder ser utilizados. Esa no objeción se obtuvo finalmente en estos días sobre un trámite que empezó hace unos 6 o 8 meses para poder concretarlo, ¿verdad? Y se refiere exclusivamente a frentistas considerados vulnerables. No se refiere al pago de las indemnizaciones de las expropiaciones hechas en los años 70 y principios de los años 80, que es el principal motivo de conflicto en ese momento de reclamo de los frentistas, ¿verdad?
Ministro, Fito Cabral te saluda. ¿Hubo comunicaciones formales de parte de Mota & Gil de todas las objeciones y de todos los inconvenientes que iban surgiendo a lo largo de las obras? ¿Ustedes como obras públicas tenían antes del 26 de agosto objeciones de parte de Mota & Gil?
Sin lugar, como en todas las obras, los contratistas van comunicando las diferentes, digamos, obstáculos que se van generando, y estos son resueltos por los equipos técnicos o por los equipos legales, y hemos mantenido una relación bastante fluida buscando soluciones a estos problemas complejos. En ningún momento se bajó la guardia ni se cedió a reclamos que a juicio nuestro podrían ser que podían estar fuera de lugar, ¿verdad? Y hemos avanzado con esta obra en la medida posible y siempre buscando la manera de mitigar el impacto el impacto social y económico a la zona.
Y ninguna de estas comunicaciones adelantaba ya la posibilidad de un preaviso como lo que ocurrió el 26 de agosto.
Que yo tenga conocimiento, absolutamente no. No ha sido una relación fácil.
Ingeniero, pero era un escenario que era previsible, en el sentido de que ya se sabía...
Digamos, conflictiva, pero en ningún momento recibimos una amenaza de que se iban a retirar. De todas maneras, como dije al principio, considero que el gobierno está haciendo un buen manejo de la situación. Hay un contrato, hay garantías, garantía de fiel cumplimiento, hay una garantía que cubre los anticipos que se han pagado, y después está en el respaldo de todos los pagos hechos contra obras ejecutadas, ¿verdad? O sea, el Estado está cubierto contractualmente y con las garantías suficientes.
Ingeniero, pero ya cuando usted estaba al cargo, cuando continuaba en el Ministerio de Obras Públicas, ¿se habrá percatado que era absolutamente previsible que ese contrato no se iba a poder ejecutar así como había quedado redactado en términos de plazos? Porque estaba justamente esa imposibilidad de poder avanzar en esas zonas no liberadas. ¿Ya en aquel momento se manejaba la posibilidad de establecer una prórroga a este contrato?
Efectivamente, se manejaba la posibilidad de que con una prórroga, quizás de un mes o dos meses para lo que se refiere al tramo 3, iba a tener que ser necesaria, ¿verdad? Pero estábamos trabajando para acelerar las obras, elevamos a 20 horas por día los trabajos de la empresa y hemos hecho todo lo posible para que se avance en todos los frentes que estaban disponibles, de tal manera a que una vez resuelto los conflictos en los lugares donde no se estaba pudiendo trabajar, se puedan concentrar las fuerzas y terminar las obras en un tiempo todavía razonable, ¿verdad?
Ahora, Ramón Jiménez Gaona, me da la impresión de que se empezó o empezaron las obras sabiendo perfectamente que no iban a poder liberar algunas zonas.
Eso no es así, Carlos. Nosotros, cuando se contrató y se contrató a la empresa Motangil, se contrató a través de una licitación internacional, como establecía el convenio de préstamo del BIC, se adjudicó a la menor oferta, una oferta que fue 30% más baja que el costo estimado por el MOPC. Y esa empresa tenía la obligación de desarrollar la ingeniería de detalles. Al momento de empezar a presentar esta ingeniería de detalles, nos encontramos con, o personalmente yo, con la información de que había unas áreas que iban a ser afectadas, que representaban a unas expropiaciones que no habían sido pagadas, que habían sido hechas en los años 70, y que con justicia los rentistas estaban reclamando, pero no teníamos nosotros en el contrato de préstamo ni en el marco legal nacional la posibilidad de pagar por esas expropiaciones en particular. Sí, las expropiaciones que iban más allá de esas franjas, y eso siguió un curso normal que está conduciendo a que esas expropiaciones sí se paguen, ¿verdad? Pero no la franja que correspondía a las expropiaciones de los años 70.
Ingeniero, y del total de lo no liberado o de ese tramo importante del tramo 3, ¿cuánto en superficie representa ese impedimento de la década de los 70 de no poder expropiar por razones legales?
Representa una franja que es más o menos la vereda y una... En algunas partes puede ser una parte de la avenida misma, ¿verdad? En cuanto realmente no te puedo decir, no sabría decir eso de memoria, pero sí constituía un impedimento para el avance normal de la obra, ¿verdad?
Ahora, ingeniero, el dentro de la misma línea de promesas que se hicieron y que no van avanzando, la duplicación de la ruta 2 y 7 tiene un 20% a cargo de la empresa Mota Engil, que habla de no poder avanzar con estas obras por falta de financiación de unos 500 millones de dólares aproximadamente. Y así podemos ir citando otras obras también, además como el Metrobús, la duplicación de la 2 y 7 y otras tantas. ¿Qué pasó con estas promesas que se hicieron a las que el gobierno anterior le puso un plazo, pero que sin embargo, no hablo de una especie de palada inicial, pero terminaron en eso, en las campañas de marketing?
La duplicación de la ruta 2 y 7 tiene ya un contrato firmado y eso genera un compromiso por parte del consorcio contratista de solicitar a nivel internacional y obtener el préstamo. Es un acuerdo entre privados que sigue siendo negociado y que todos esperamos que se convierta en una realidad a corto plazo. El gobierno anterior ha hecho y lo que le permitía la ley de alianza público-privada para generar las condiciones para que ese préstamo se pueda hacer realidad. En este momento es una negociación entre privados, entre el consorcio y los bancos internacionales para lograr ese cierre financiero y empezar la obra. Eso está claramente establecido en el contrato y estamos dentro de lo que son parámetros internacionales, estamos todavía en tiempos normales para lo que se establece, se conoce como el cierre financiero.
Ahora, doctor, si usted dice que no existía la posibilidad legal para ustedes, para el gobierno, de solucionar ese problema de las indemnizaciones que databan de los años 70, uno supone que este gobierno tampoco tiene, porque no es una cuestión de gobierno, sino una cuestión legal. ¿Qué solución ustedes en su momento habían previsto para esa situación?
Bueno, aquí la salida seguramente va por el lado de un reclamo judicial que puedan hacer los rentistas para recuperar ese o para que se complete ese proceso de expropiación, de tal manera que vía una orden judicial se pueda establecer el pago de esas expropiaciones. Era una salida factible, pero legalmente no teníamos nosotros la cobertura necesaria. Pues también se pueda impulsar un nuevo proyecto de ley que permita que se pueda pagar por esas expropiaciones. Pero en la realidad que vivimos nosotros como administradores no nos permitía resolver eso con el marco legal vigente.
Pero entonces no se hubiese iniciado la obra en esas condiciones, Ramón Jiménez Gaona.
La obra, esa fue una realidad que nos encontramos una vez que el contrato se había firmado y que se decidió la ingeniería de esa obra. La obra tenía que hacerse y avanzó.
El sábado el presidente de la República, Mario Do Benítez, dijo: esto no va a quedar impune. Y supongo que tiene que ver con la empresa constructora y supongo que también se refiere a la gente que tomó alguna decisión. ¿No le preocupa tener que responder incluso ante la justicia, Jiménez Gaona?
Mira, Carlos, como administradores, en este caso del Ministerio de Obras Públicas, me tocó gerenciar más de 380 contratos de obras y servicios realizados a lo largo y a lo ancho del país. Soy responsable por cada una de las decisiones que he tomado y estoy dispuesto a defender, explicar en el ámbito que sea cada una de ellas, porque tengo la conciencia tranquila de que he trabajado con el ánimo de construir una infraestructura pública que, para serte bien sincero, Carlos, 63 años de ministros de obras públicas anteriores a nuestra gestión, que han dejado un país con una infraestructura pública que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, es la más atrasada de todo el continente americano con Haití. Nosotros hemos trabajado, los resultados están a la vista. Estas obras como el Metrobús también son obras sumamente necesarias para construir ciudad. Asunción es la única capital del continente que no tiene tratamiento de efluentes y que tiene una red de desagüe cloacal prácticamente inexistente. Hay que hacer esta obra, hay que hacer muchas obras más y hay que encontrar una solución para la afectación social que esta genera. Y en ese sentido, insisto, creo que el gobierno actual está haciendo un buen trabajo, está por un buen camino y bueno, estamos nosotros a disposición, quienes nos hemos sentado en esa silla en el pasado, para contribuir a construir una solución adecuada. Aquí el objetivo es que nuestro país salga adelante.
Hay una cuestión también. Hoy todo el mundo habla. Hoy hablan los de la Cámara Paraguaya de la Construcción, hablan constructores, hablan vialeros y dicen, por ejemplo, estoy leyendo, el Metrobús se hizo a tontas y locas, no hubo cronograma, no se sabía qué rumbo tenía. Todo eso, ¿cómo se explica, Jiménez Gaona?
Eso no es así. Se ha trabajado, insisto, sobre un proyecto que ya vino del año 2011, se ha perfeccionado porque formaba parte de la exigencia contractual. Se ha trabajado con un cronograma que no se ha podido cumplir, es cierto, por numerosas dificultades, producto de la improvisación también y de la falta de planos de otras instituciones públicas que han hecho obra en la zona y que no han dejado registros suficientes de dónde estaban esas tuberías y todas esas obras que quedan bajo tierra y que solamente se encuentran cuando se abren las zanjas. Acá lo que hay que entender es que hay un contrato que protege al Estado, un contrato sólido, con suficientes garantías. Acá hay una empresa que tiene una reputación internacional muy importante, que no creo que vaya a dejar tirado esto, así como se quiere hacer creer. Pero si llega a eso, existen suficientes mecanismos para penalizar a la empresa contractualmente. De hecho, en nuestra administración hemos cancelado más de 30 contratos de obras a empresas que han incumplido con su responsabilidad como contratistas, la mayoría de ellas socias de la Capaco, y por empedrados y puentes que han sido incapaces de terminar, y hemos recuperado más de 35.000 millones de guaraníes en pólizas que hemos ejecutado, algo que es una rareza en el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, existen los mecanismos, funcionan, lo hemos demostrado, pero acá esta es una obra que al final la ciudad necesita todos esos servicios, necesita un ordenamiento del transporte público sobre la avenida José de Ayala y otras tres troncales más en el área metropolitana de Asunción. Y son obras que se van a tener que hacer, se aprenderá de esta experiencia para que las próximas sean menos traumáticas. Pero la ciudad necesita esta inversión pública.
Acá se habla mucho de aquella nota del 13 de agosto que dicen, incluso usted se habrá enterado, cajonearon una nota de Mota Engel. ¿Qué pasó con esa nota que aparentemente no se entregó oficialmente a la nueva administración en ese periodo de transición, sino que la nueva administración se encontró con eso, Jiménez Gaona?
Así es, efectivamente. Yo tomé conocimiento de esa nota ya estando fuera del ministerio, y de hecho era una nota, la lógica que dice, que no estaba dirigida a nosotros, ya que a uno o dos días de cambiar la administración no teníamos ninguna capacidad de negociar nada con la empresa. Entonces, pero yo no tomé conocimiento de la existencia de esa nota, sino hasta después, básicamente por la prensa, ¿no?
Estela, por favor.
Sí, buen día, ingeniero.
Licenciado.
Licenciado.
Sí, nos va a corregir.
Nosotros,
al aire,
sí.
Doctor, economista.
Sí.
El economista va a ser bien claro.
Así bien. Bueno, escuchándolo un poco hablar de los dramas del Metrobús, de la obra, que ya lleva más de 2 años, ¿verdad? ¿Por qué Jiménez Gaona nunca se sentó a explicarle a la ciudadanía, especialmente a la zona afectada, estos problemas y lo que no le posibilitaba, diríamos, al Ministerio de Obras Públicas seguir con el cronograma? O sea, hoy sí sabemos, pero siempre que hablábamos era no porque ahora hicimos una zanja técnica, no porque ahora... O sea, en realidad nunca jamás desde el gobierno de la época de Horacio Cartes se sentaron a hablar sinceramente de estos problemas y sobre todo avisarle a la gente que ese cronograma establecido era una fantasía.
Y bueno, hemos hecho un sinnúmero de reuniones con los frentistas en grupos chicos, medianos, grandes. Yo he estado en la lupa para hablar del Metrobús, como en muchos otros programas de radio y televisión, ya que a través de la prensa es la manera muchas veces en que mejor nos comunicamos con la gente, para explicar paso a paso en qué situación estábamos, cuáles eran los conflictos. Hemos hablado de esto tantas veces. Aquí muchas veces ha habido quizás un diálogo de sordos al no poder transmitir la seriedad de la dificultad para lograr la compensación principal que muchos, o sea, algunos de los frentistas, o muchos quizás, estaban esperando sobre algo que había ocurrido hace varias décadas atrás y que generaba el principal conflicto y que hacía que varios no permitían que se trabajase frente a su propiedad. Un reclamo con justicia que no había condiciones legales en ese momento, pero que puede resolverse de otra manera. Y esta administración perfectamente puede encarar esa solución. No son inmediatas, hay un paliativo inicial con un fondo que ahora dio el BID la no objeción para que se pueda empezar a utilizar para los rentistas más vulnerables, pero hay una compensación mayor que requiere seguramente de un tratamiento diferente, una solución creativa que está hoy en manos de la administración actual atenderla.
Licenciado, ¿usted recomienda continuar la relación contractual con Motangil y prorrogar en todo caso el plazo para la finalización de la ejecución de los tramos 3 y 2?
Mira, yo creo que lo que vaya a hacerse o no hacerse ya es una cuestión que está en manos de la administración actual. Lo que nos queda es apoyar, estar a disposición para contribuir con la experiencia de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, de lo que se podría hacer. Yo me pongo a disposición del gobierno actual, con todo el equipo técnico que nos acompañó en su momento, para pasar esa experiencia y para encontrar la mejor solución posible. Solución tiene que haber, y es bueno que haya seguramente entrado un equipo nuevo, fresco, que traiga nuevas ideas y que, sumado a la experiencia de lo que se vivió, para no repetir errores, se pueda construir una solución adecuada.
¿Cuáles son sus errores,
Jiménez Gaona? Pido disculpas.
Un ratito.
Camino al aeropuerto.
Sí, una última pregunta.
Estoy viajando, así que necesito...
Un ratito.
Un minuto más.
Dale, cómo no.
Una última pregunta. Hoy, a la luz de los hechos fuera del ministerio, ¿cuáles son los errores que asume su administración?
Bueno, realmente nos encontramos con una realidad que se fue complicando mes a mes al ir dimensionando el conflicto sobre una obra que había empezado, con una obra que no... Desde que abrí la primera zanja ya no podrá frenar. Seguramente es muy difícil trabajar sobre proyectos muchas veces heredados de otras administraciones, donde uno no conoce en profundidad la rigurosidad de los trabajos hechos. Quizás la realidad del 2010, 2009, 2011 ya no era la misma en el 2016. Hay experiencias ganadas porque hay que seguir haciendo este tipo de soluciones en el resto de la ciudad. De hecho, Asunción necesita, el área metropolitana necesita unos 2.400 kilómetros de tuberías de desagüe cloacal. Hay mucho trabajo por hacer para modernizar nuestra ciudad y dar a nuestros compatriotas la calidad de vida que se merecen. Este es un proceso, es una carrera de relevos. Nos tocó trabajar 5 años y nos tocó pasar la posta con una cantidad de obras hechas de manera exitosa y con algunas obras conflictivas como esta que necesitan avanzar. Por eso digo, insisto, estamos a disposición para colaborar y bueno, hay mucha experiencia ganada y quienes hoy entran frescos a la cancha pueden contar con nosotros para encontrar una solución.
Bueno, pero esa experiencia ya está, le está costando al Estado paraguayo 16 millones de dólares, ministro. O sea, no podemos decir a la luz de estos hechos que ganamos experiencia. Es como la selección paraguaya, ¿verdad?
Esos 16 millones de dólares a los que hace referencia son obras que están instaladas, que forman parte de una obra más extensa que tiene que seguir, que se tiene que terminar. Nada de lo que se construyó está perdido, está y se puede observar inclusive en tramos que hoy ya están terminados. El resto de la obra se tiene que terminar, se tiene que seguir haciendo. A la ciudad de Asunción se sigue sin poder ingresar, pero bueno, ese es un proceso, un proyecto de construcción de ciudad que no puede parar.
¿Este retraso es culpa de la empresa o es culpa del Estado?
Acá hay seguramente culpas compartidas entre todos, desde quienes han diseñado esto hasta seguramente también quienes hoy no permiten que se trabaje frente a sus propiedades, seguramente también quienes hemos administrado esto buscando siempre que las cosas se hagan mejor. Estamos ante una primera obra de esta naturaleza en la historia del área metropolitana, la obra de transformación de ciudad más grande y más importante que se haya encarado en el área metropolitana en nuestro país. Bueno, acá, insisto, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que construir, tenemos que terminar esta obra y tenemos que encontrar la manera de compensar a quienes hoy están siendo afectados por la obra.
Le comprometemos a seguir hablando, Ramón Jiménez Gaona, lo liberamos. Muchas gracias por la gentileza de atendernos. Y bueno, quedan otras preguntas, pero ya a su retorno vamos a consultar. Muchas gracias, muy amable.
Con mucho gusto.
Adiós, adiós, hasta luego. Ramón Jiménez Gaona, desde el exterior, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones.